será, no sé qué soluciones se han utilizado en esos programas pilotos de los que nos han dado.
Los vamos a explicar ahora dentro, va a haber diferentes mesas en las que los expertos explicarán con más detalle de lo que yo les pueda contar ahora mismo, las diferentes alternativas y las diferentes formas de atender a las personas para eliminar esas sujeciones.
¿Sí? Sí.
Vale. A ver, por un lado, dentro de las medidas que mañana se pueden aprobar, se vuelve a insistir sobre el posible toque de queda de alguna manera. Una vez que el TSJ lo ha tumbado dos veces, ¿qué les hace pensar que esta vez pudiera ser distinto?
Bueno, estamos a la espera de un informe de nuestros servicios jurídicos. Es que decir que es muy difícil explicar a los españoles esta situación, ¿no? Es muy difícil explicar a nuestros ciudadanos y a los ciudadanos del conjunto de la nación que lo que es posible en una comunidad es imposible en la de al lado, ¿eh? Sobre todo para quienes creemos en la igualdad de derechos ante la ley, ¿no? La verdad es que tenemos pocas esperanzas, hay que decirlo claramente. Vamos a esperar a que lo que nos diga mañana, analizaremos el informe de nuestros servicios jurídicos y veremos qué es posible y qué no lo es. Pero a mí lo que sí que me gustaría es dejar una pregunta concreta aquí, tanto para nuestro gobierno y su delegado en la comunidad como para el Partido Socialista, es si ellos apoyarían esta medida personalmente o volverían a recurrirla. Porque lo que no puede ser es que cuando nosotros planteamos esto, aquí el portavoz del gobierno dice que esto no es posible. El portavoz del gobierno del mismo partido que lo propugna en Valencia con una incidencia menor. Y esto no lo entiende nadie. Y yo, a pesar de mi edad, tampoco lo entiendo. Y yo creo que la pregunta de hoy a mañana, que espero que contesten, es, oiga, ¿usted qué haría? Si el gobierno de Castilla y León toma esta decisión, ¿usted me va a llevar a los tribunales? ¿Usted, si el tribunal suspende esta medida, va a volver a pedir nuestra dimisión? ¿Qué es lo que va a hacer usted? Porque yo creo que es el momento de que todos sumemos, que todos tomemos nuestra responsabilidad de actuar conjuntamente ante una quinta ola que no está teniendo la gravedad en las hospitalizaciones que tuvo la tercera, pero he de decir que es una ola y es una situación preocupante. Es una situación preocupante en la que, desgraciadamente, por el número, vamos a ver, como ya estamos viendo, casos graves en pacientes jóvenes y no podemos descartar, dado la elevada incidencia, que se produzca una letalidad mínima, pero una letalidad real entre nuestros pacientes jóvenes. Y este es el momento de la responsabilidad. Lo que no puede ser es que todo esté mal. El hacer y el no hacer. No puede ser. Todos tenemos que ser responsables. Nosotros vamos a ejercer nuestra responsabilidad. Pero mi pregunta es, ¿va a seguir el gobierno aquí apoyado a la barrera? ¿Va a seguir la oposición esperando a ver si tú tropiezas? ¿O se va a comprometer de hoy a mañana en decir, os vamos a apoyar, no vamos a recurrir? Lo primero que necesitamos saber es eso. Si nos van a apoyar, si no van a recurrir, si les parece correcto. O si van a esperar otra vez a ver qué pasa para utilizarlo políticamente. Yo creo que los ciudadanos de esta comunidad, y yo personalmente, ya estamos un poco cansados de esta actitud.
¿Sigue creyendo que alcanzaremos la inmunidad de rebaño a finales de julio?
Es difícil alcanzar la inmunidad de rebaño si el ritmo de suministro de dosis cae a la tercera parte. Yo lo que espero es que el gobierno haga lo necesario para que nuestro ritmo de suministro de dosis permanezca estable. Si pasamos de 600.000 a 200.000, es muy complicado. Esto es una realidad a la que tampoco se ha dado respuesta. Y, no, es que esto, ustedes exageran. Bueno, ayer Andalucía tuvo que parar la vacunación. Ayer se paró Andalucía. Y nosotros, si agotamos las dosis, pues tendremos que parar. El problema es que nosotros tenemos que asegurar las segundas dosis, porque estamos viendo, y más en esta ola, que es muy importante que la gente esté vacunada con las dos dosis. De hecho, estamos viendo ingresos de pacientes inmunizados, incluso de pacientes inmunizados con las dos dosis. Por tanto, si no hacemos esto, lo que podemos estar haciendo es tirar las dosis, inmunizar de manera incompleta y no conseguir proteger a quienes están en mayor riesgo. Nuestra obligación es proteger a quienes están en mayor riesgo, nuestra obligación es disminuir la mortalidad.
En otras comunidades parece que hay parte de los inmunizados que son negativos. Socialista, porque se ha confirmado que no quieren respetar las medidas de seguridad. No sé si está ocurriendo lo mismo en Castilla y León, si se sabe.
Bueno, vamos a ver. No se puede atribuir lo que está ocurriendo a un porcentaje de la población que es mínimo. Aquí hemos tenido negacionistas, de hecho, hemos tenido algún caso incluso en esta provincia, conocido. Pero esto no es lo que explica la situación. Lo que explica la situación es una variante mucho más contagiosa que está ocupando ya todo el espacio y una relajación de medidas en la que he de decir que se han tomado decisiones equivocadas, sin paliativos, equivocadas. Y esto hay que asumirlo. Los jóvenes han recibido un mensaje equivocado, se ha producido un aumento del contagio social. Quiero recordar que durante meses hemos aguantado durísimas críticas y preguntas en las ruedas de prensa sobre si cerrábamos o no cerrábamos los colegios, sobre la jornada continua, la jornada partida. Bueno, yo creo que ahora ya se ha demostrado dónde estaban seguros los jóvenes, dónde estaban, cuándo se hacían bien las cosas. Y lo que está ocurriendo es esto. Por tanto, yo no echaré la culpa a los negacionistas, yo no echaré el balón fuera. Es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad de los gobiernos, es la responsabilidad de las administraciones, también la nuestra, también la de la comunidad. Nosotros pedimos a los ciudadanos la máxima colaboración, especialmente a nuestros jóvenes, pero no echaremos un balón fuera. Yo no echaré un balón fuera.
Independientemente de que desde el Partido Socialista se responda a la pregunta que le formulaba mañana el Consejo de Gobierno, sí que puede decidir la presentación de la solicitud al TSJ.
Insisto que estamos valorando la situación y que necesitamos un informe de nuestros servicios jurídicos que nos lo van a presentar mañana en el Consejo de Gobierno. Nosotros hemos leído el auto, el último auto, la sentencia, en el que dice claramente que estas medidas solo se pueden tomar al amparo de lo previsto en la Constitución para los estados de excepción, alarma y sitio. Eso es lo que tenemos. Tenemos que analizar, que es lo que dice el auto del TSJ en Valencia, a ver si hay un margen entre un auto y otro que nos permita entrar. Pero lo que es terrible, terrible, es que después de 16 meses, todavía, en este país, no haya jurisprudencia, ni una norma, ni una ley que unifique esta situación. Es incomprensible, es una absoluta falta de responsabilidad por parte del Gobierno, del Congreso de los Diputados, que son quienes tienen encargada esta tarea de legislar y de dictar las normas. Es incomprensible, incomprensible para mí, incomprensible para los ciudadanos. Yo soy el portavoz del Gobierno, me veo muchas veces en la dificilísima situación de explicar una cosa que yo no comprendo. Yo no lo comprendo. Usted está sentado en el televisor, ante el televisor en su casa y no lo entiende, pero yo le aseguro que yo tampoco. Pero es la situación en la que vivimos y en este país, pues cuando las cosas se ponen mal, pues siempre estamos los mismos aquí delante de los micrófonos y hay otros señores que cuando las cosas se ponen mal están a otras cosas.
¿Y si no se puede aprobar ese toque de queda, implementarán otras medidas o son complementarias?
Tendremos que implementar otras medidas, pero lo hemos explicado muchas veces, lo explicamos cuando el toque de queda en enero y lo hemos explicado de cada vez. Nosotros lo que no queremos es hacer un daño a un sector que sea inútil. Nosotros no queremos perseguir a ningún sector. Si nosotros desplazamos el ocio del interior de unos sitios que tienen un aforo limitado, una ventilación que está prohibido con estar sin mascarilla, que está prohibido estar en la barra, al exterior, a los domicilios, a los parques, no ganamos nada y perjudicamos a un sector. Pero tampoco podemos no hacer nada. Tampoco podemos dar el mensaje a la población de que aquí no pasa nada. No podemos estar como las vacas mirando el tren. Tenemos que tomar decisiones porque lo que hemos visto es que la ola está creciendo a una velocidad desconocida. Tomamos decisiones la semana pasada, no ha pasado tiempo suficiente para ver su impacto. Y nosotros esperamos que esta ola no tenga el impacto asistencial en los hospitales, no en la atención primaria, que ya está teniendo un durísimo impacto, y que nuestra letalidad sea baja. ¿Qué decir? Para que la gente también esté tranquila, que nuestras tasas de hospitalización por 100.000 habitantes y de ingresos en UCI por 100.000 habitantes están en la media de la nación. Nosotros estamos haciendo 2.800, 2.900 test por 100.000 habitantes, donde la media de la nación son 2.000, donde otras comunidades hacen 1.900. Eso, con los cribados y con nuestra búsqueda activa de casos, siempre se nos produce, ya nos ocurrió la otra vez, un incremento de la incidencia. Incremento que algunos aprovechan para decir, bueno, es que estamos otra vez peor que nadie. Bueno, a mí esto no me importa nada. Yo estoy un poquito harto ya de los comentaristas de salud. Nuestro trabajo es intentar que al final del año, cuando esto pase, pues nuestra mortalidad sea la menor posible. No estamos atentos a los comentaristas de salón especialistas que hay en esta comunidad. Pero tenemos que tomar medidas, y tenemos que tomar medidas que sean eficaces y que consigan que la gente entienda, que nuestros jóvenes entiendan, que nadie está completamente a salvo, y medidas que sean racionales. Esto sería mucho mejor si viviéramos en un país en el cual el presidente del gobierno saliera a dar las malas noticias, homogeneizase las decisiones, legislase, en un país en el que la gente no pusiese siempre, 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 todas las veces las cosas en una balanza. Y yo he de decirles, estoy ya muy harto, estoy muy cansado, de ver cómo hay gente que pone en una balanza la vida de los ciudadanos y en otra su cuenta electoral. Es absolutamente decepcionante. Yo he de decirles que personalmente estoy muy cansado ya de esta situación.
Yo tengo una pregunta para la consejera.
Sí.
No sé si nos puedes confirmar o no. No sé si nos puede confirmar o no que el COVID está volviendo a las residencias de ancianos por esa plantilla que está sustituyendo a los trabajadores que se van de vacaciones, que a lo mejor son más jóvenes y no están vacunados. Y si es así, pues ¿qué protocolo se va a seguir?
A ver, el COVID en las residencias, lo explicaba ayer la consejera de Sanidad, la incidencia es muy pequeña, son casos sueltos, en la mayoría de los centros son trabajadores. Hay que tener en cuenta que cuando se declara un brote es con un único caso en un centro, bien sea residente o bien sea trabajador. Únicamente hay dos centros en que hay un número de residentes afectados, en el resto son trabajadores. Y es un poco de todo, es por gente nueva que se incorpora, por gente que no estuvo vacunada y por gente que se ha reinfectado, es un pequeño porcentaje, pero también hay gente que se ha reinfectado y que estaba vacunada con las dos dosis. Es un poco una combinación de todo, pero decir que es la incidencia de verdad en los centros residenciales es muy pequeña. Los protocolos están activos en el momento que se declara un caso, bien residente o bien trabajador. Se le hacen las pruebas a todos los residentes y todos los trabajadores. Se cierra temporalmente el centro hasta el conocimiento de esos resultados. Por ahora son trabajadores, la mayoría, que se aíslan en sus domicilios y se retoma la vida ordinaria del centro con todas las medidas de precaución. Siempre hemos insistido que los centros residenciales, a pesar de que los residentes, los trabajadores estaban vacunados, había que seguir extremando las medidas de precaución, y así ha sido.